Vamos a buscar Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, leemos del 1 al 3, versículos 1 al 3, los primeros tres versículos. Y para recordaros de domingo, y el domingo que viene, el sermón del tarde es a las 7, una hora más tarde que usual, pero en la mañana lo normal. Entonces, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre, como estudiamos estos versículos, pedimos que estás agradecidos. Gracias por el libro de Efesios y por el ánimo que está aquí. Y oramos que nos llenes con tu espíritu, que los que no te conocen, que son cambiados hoy, y perdonas a nosotros por nuestros pecados. En nombre de Cristo. Amén. Recientemente yo estaba caminando en el centro comercial de Westfield, en Massapequa, anteriormente conocido como Sunrise Mall, que era el lugar donde solía ir con mis amigos cuando vivía en Copeg, la ciudad en la que crecí. Hace muchos años en Copeg, y cuando fui al patio de comidas y también a varias tiendas que hacen una forma rectangular en el centro comercial, yo simplemente, es así, es como un rectángulo en ese centro comercial, yo simplemente observé a las personas. Algunas veces simplemente yo observo a personas. En esta vida moderna, hay mucho que ver. Y en este ámbito, yo observé a las personas. Yo vi a personas caminando juntos, familias con familias, amigos con amigos, grupos de adolescentes. Habían grupos de adolescentes esparcidos en círculos, riendo y conversando, tratando de mantener y mejorar su reputación entre sus pares. Es muy evidente. Hay un sentido de tratar de ser popular y tener respeto entre sus pares. Y por supuesto, todos los jóvenes se vestían de modo tratando de presentar la imagen de ser muy chévere o muy popular. Y ellos están tratando de presentar esta imagen de ser muy guay. Todo esto me llevó a recordar de mi propio pasado, cuando una vez yo estaba vinculado al curso frívolo del mundo, así como estos jóvenes. Y de nuevo, yo estaba vinculado al curso frívolo del mundo, muerto en pecado, alejado de Dios y sin esperanza natural de escapar del molde engañoso de la vida presentada a mí por el mundo que nos rodea. Y totalmente me sorprendió al considerar la dureza natural del corazón humano, pensando que podríamos comenzar a existir en un mundo tan glorioso y sin embargo perder el propósito y la naturaleza de la verdadera vida en conjunto, que una criatura razonable podría ser llevado a esta existencia para vivir y experimentar la vida rodeado por y lleno de la sabiduría innegable de un creador divino y simplemente saltar en la cinta transportadora y simplemente estar en línea con la frivolidad de la vida tal como se define por el mundo, con tal vez una parte de religión al mejor, es absolutamente pasmoso desde cualquier punto de vista lógico. Es absolutamente pasmoso, ignorando la realidad de Dios. Es pasmoso. Desde un punto de vista lógico, tal cosa no podría nunca ocurrir a menos que el muerto estado espiritual y el engaño total fueron dos ingredientes principales añadidos a la receta general de la locura atia que compone la vida como conocemos. Existir en esta vida y ignorar el Creador, al menos que existe una muerte de... No puedo encontrar ni imaginar una mejor explicación que describe esta realidad dada a nosotros en nuestro texto. No existe una mejor explicación que tenemos aquí. Y no puedo encontrar ni imaginar una mejor descripción de la solución para esta condición que lo que está descrito para nosotros en la segunda parte de este texto que Dios mediante vamos a considerar la semana próxima, ocupándonos de la resurrección de Cristo, que espero que nos dé un buen sermón de Pascua acerca de la resurrección. Hermanos, entonces estudiamos versículos 1 al 3 hoy acerca y la solución la semana que viene. En los primeros tres capítulos de Efesios, el apóstol Pablo presenta una descripción gloriosa de todo lo que Dios amablemente ha hecho por su pueblo en Cristo. Es profundo. No existe, no se puede leer los primeros tres capítulos y decir que no viene de origen divino. Claro que viene de origen divino. Es un libro muy bueno. Y hay una descripción de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando llegas al capítulo 4, deberías estar más que dispuesto a hacer la pregunta. Y cuando piensas en los tres primeros capítulos, sin ningún mandamiento, tienes que estar más que dispuesto a hacer la pregunta, ¿cómo debo vivir a la luz de una salvación tan gloriosa concedida por mi santo y misericordio Dios? ¿Qué puedo hacer para responder adecuadamente? Y el apóstol Pablo está más que dispuesto a proporcionarnos con tres capítulos finales, capítulos 4, 5, 6, que contesta a esta pregunta por establecer un catálogo de imperativos que no se encuentra dentro de la vida. Solo hay lo que Dios ha hecho del 1 al 3 y después los mandamientos 4 al 6. En las esferas más importantes de la vida, cómo vives a la luz de lo que Dios ha hecho, cómo vives en el ámbito de la iglesia, primero la iglesia, en el ámbito de la familia, casamiento, en el hogar y el ámbito de trabajo. En estos ámbitos, nos da mandamientos imperativos cómo vivir en estos ámbitos de la vida a la luz de lo que sabemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, nuestro texto principal en capítulo 2, en medio de lo que información de lo que Dios ha dado por nosotros, es cuál se llama el indicativo, lo que va a motivarnos a los mandamientos. Y en capítulo 2 nos lleva a la manera en que Dios ha invadido espacio y tiempo para rescatarnos de nuestra condición perdida y muerta, para que Él nos pueda establecer en su gracia. Capítulo 1 nos da una descripción gloriosa de lo que ha preparado para nosotros Dios. Y es increíble los planes que tiene Dios para nosotros. Asombroso lo es. Capítulo 2 dice, eso es lo que pasó en tiempo y espacio. Y lo que hace esta sección única, capítulo 2, lo que lo hace única, en un sentido, es esta sección es que nos trae fuera de nuestras vidas, llevándonos a una posición donde podemos observar muy claramente cómo hemos salido de la vida aparte de Dios a la vida con Dios en Cristo. Aquí vemos si estamos fuera de nosotros mismos para que podamos ver antes y después en capítulo de Dios y cómo pasó en tiempo y espacio. Aquí vemos el antes y el después de nuestra experiencia de conversión de una manera más profunda, con una gloriosa explicación de cómo exactamente nuestra experiencia de conversión ha tenido lugar. ¿Qué pasó en el momento magical? ¿Qué pasó en este momento cuando Dios te ha cambiado de una cosa a otra cosa? Y mientras reflexionamos sobre la descripción del apóstol Pablo de lo que ha ocurrido con nosotros, de cómo hemos sido trasladados de un estado a otro, nos maravillamos a la profunda descripción dada a nosotros, ya que define nuestra experiencia tan perfectamente. Sí, eso es lo que pasó. Vivimos esto, experimento esto. Sí, hace sentido. Recuerdo el cambio. No me di cuenta cuando pasó, pero lo veo. Y además nos proporciona con conocimiento profundo sobre la situación de todos los que todavía permanecen fuera de Cristo. Profundo, profundo entendimiento, conocimiento sobre la situación de todos los que todavía permanecen fuera de Jesucristo. Describe muy bien lo que yo estaba viendo en mi experiencia en el centro comercial y lo que todos vemos diariamente, como vemos los espiritualmente muertos caminando que todavía pisan la tierra atia en la que una vez caminamos nosotros mismos. Vemos nosotros mismos en esto. Tengan en cuenta la profunda descripción y explicación que da el apóstol Pablo de la vida que una vez vivimos aparte de Jesucristo. Una descripción profunda del 1 al 3. Leemos de nuevo estos versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás hermanos. Vamos a estudiar más este texto para entenderlo mejor. Vamos a meditar en lo que se nos dice aquí. Primero, se nos dice una descripción del estado del hombre fuera de Cristo antes de que Dios nos ha cambiado. Se nos dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Una buena descripción del estado de no regenerado de la humanidad. Muertos en delitos y pecados, se nos dice. una excelente descripción del estado en que toda la humanidad estaba vinculada y dentro de que algunos de ustedes, tal vez incluso varias aquí esta mañana, en la actualidad están vinculadas. No debilitados en delitos y pecados, no heridos en delitos y pecados, no ensangrentados en delitos y pecados, no lisiados en coma, o incluso apenas respirando en delitos y pecados, pero más bien muertos en delitos y pecados. Pablo pudiera haber usado palabras, pero dice muertos, muertos en delitos y pecados. Es decir, hermanos, que estábamos espiritualmente sin vida y por lo tanto totalmente disfuncionales con respecto a vivir la vida según la voluntad y el diseño de nuestro Creador. Nacimos, no podemos vivir por un momento según la voluntad de Dios. Nacimos sin ninguna inclinación natural para adecuadamente buscar a Dios. Es muerto. Ninguna inclinación buscar a Dios. Imagine este ejemplo. Si compras algo que tiene uso, tal vez un abrelatas. Tal vez compras un abrelatas y lo traes a tu casa y has pagado mucho dinero porque es un abrelata muy buena, porque abre latas y cuesta mucho dinero. Es muy bueno y lo usas y no sirve, no trabaja. Es inútil. Sí existe. Está allá, pero es muerto, está muerto, porque no sirve, no trabaja. Y nosotros éramos, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos naturalmente incapaces de cambiar esa condición por nuestra cuenta. Y Pablo nos dice porque quiere animarnos con gozo, mostrándonos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos espiritualmente muertos, pero algunos dirían, bueno, pastor, espere un momento. ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros somos seres vivos de vida, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir esto, pastor? Tenemos trabajos, oímos, tocamos, sentimos, tenemos relaciones. Parece que somos vivos. De hecho, somos seres vivos. Pero no tenemos ninguna conexión natural con nuestro Dios. Estamos en enemistad con Él y vivimos solo en el contexto y los límites de una humanidad caída y rota. Como un abrelatas inútil. Un abrelatas que no abre latas, pero corta a personas, destruye todo. Vivimos contrario. Estamos muertos al mismo propósito de nuestra existencia dada por Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. En este ámbito somos criaturas rebeldes vinculados al reino de ofender a Dios y totalmente es lo único que hacemos, ofender a Dios. Pero pastor, yo ayudo a personas, yo envío flores, pero nunca es para Dios. Nunca es hecho en la motivación para glorificar a Dios. Es muerto. Sí, es una cosa buena, pero es muerto. Porque no hay ninguna bendición. Hacer cosas buenas. Solo para hacer cosas buenas. Entonces somos criaturas rebeldes, vinculados al reino de ofender a Dios y totalmente perdiendo el propósito de su diseño y sus expectativas gloriosas y justos. Nacemos obligados a amar lo que Dios odia y odiar lo que Él ama. Somos los espiritualmente muertos caminando. He estado escuchando de este programa popular de televisión que es domingo por la noche. Y se llama, Muertos Caminando. Y es un programa de zombies, los zombies. Y es un programa, pero La versión bíblica de ese programa sería nosotros viviendo la vida como es natural para nosotros y de acuerdo con cómo nuestro mundo caído lo define. Somos naturalmente, espiritualmente muertos. Rompemos, pisoteamos la ley de Dios y estamos muertos así, siendo incapaces de corregir nuestro alejamiento de Dios, no teniendo ningún deseo o incluso la habilidad de hacer lo que es agradable a Él. Es la palabra que es usada aquí, muertos. Segundo. Somos muertos en delitos y pecados, pero dentro del ámbito de esa mortandad, nos reunimos juntos, se nos dice, y vivimos según el diseño ateo, frívolo y malvado de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Versículo 2. Dice, somos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La condición de humanidad ligada a una naturaleza corrupta y caída, muertos en delitos y pecados, es lo que nos y nos unimos con el resto de nuestra raza caída, caminando según el sistema de vida presentado a nosotros por el mundo que está bajo el engaño y la influencia directa de Satanás. Él está controlando el mundo. Caminamos juntos así y disfrutamos y nos siente bien, pero estamos muertos así. En nuestra primera lectura de las Escrituras, en Apocalipsis 12, versículo 9, se nos dijo de la gran dragón. Palabras muy serias. La gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Se nos dice muy claramente quién es el dragón. El dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En el presente, engaña, no dice solo algunas personas, solo los democráticos, solo los inmorales, solo doctores de aborciones. No, dice engaña al mundo entero. Piensan en esto. Por su influencia y perverso engaño, él ha forjado y diseñado un sistema egoísta, material basado en la lujuria que apela a nuestra caída naturaleza pecaminosa, a los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida, y nos sentimos atraídos inmediatamente por ello, porque el diablo nos presenta, organiza, y nuestra carne es hipnotizada por ello y nos lanzamos nosotros mismos en ello. Caemos justo en consonancia con la frivolidad y perdemos la misma gloria y maravilla de nuestra existencia que se encuentra en Dios. Del nacimiento. Seguimos directamente en ello. Caminamos en la hierba, plantas, árboles, evidencia de un creador, las estrellas, el sol, bebemos agua, comemos, olemos, vemos animales, y todo esto, y con todo esto no significa nada a nosotros. La gran parodia, el enigma de la existencia en sí mismo, consiste en el hecho de que cambiamos de un estado de no existencia a un estado de existencia muerta, donde caemos justo en línea con el mundo y no tenemos ningún natural deseo de buscar al Dios vivo. Recuerden la película en los 70s. Se llama Invasion of the Body Snatchers. Es una película de los 70s. Y como hay extranjeros de planetas otras y son de otros planetas, somos nacido como de personas de otras planetas. Y el Señor está recastándonos de esta forma. Y el jalón de todo ello, lo atractivo de todo ello, la atracción ineludible de todo ello es orquestada por el jefe de los demonios mismos, Satanás, el cual se nos dice todavía opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. No opera en, no opera con, perdón, opera en los hijos de desobediencia. Es el opuesto del Espíritu Santo. Satanás trabaja en los hijos de desobediencia. Nuestra mortandad en el pecado, nuestras cadenas de corrupción, nos hacen siervos dispuestos del diablo que opera en todos los que están fuera de Cristo. Yo no adoro a Satanás, no quiero nada que ver con Satanás, pero somos engañados porque cedamos a las lujurias y al sistema de vida aparte de Dios, aparte de Cristo, y entonces Él está operando en nosotros. Son palabras muy serias, de hecho, Él opera en ellos. Está operando en varios en este mismo cuarto, ahora mismo. En este cuarto, ahora mismo, Satanás está operando en. Si usted está fuera de Cristo, si su atracción principal es el sistema del mundo que está vinculada en una búsqueda de poder, una búsqueda de riquezas, popularidad, lujuria, ambición egoísta, y etcétera, etcétera, entonces sepa por cierto que está bajo el poder de Satanás. Él le ha engañado a usted desde el principio, porque aunque ya ha respirado y existido, sin embargo, usted nunca ha vivido en absoluto. No ha vivido en absoluto. Antes de 1996, cuando Dios me salvó por su gracia, yo puedo decir que no experimenté vida antes de 1996. Yo había 21 años de mi vida. Yo experimentó a todo el mundo, pero fue muerto, sin esperanza, sin Dios, inútil. Solo es cuando las cadenas de su pecado y rebelión son rotas por Dios mismo. Es solo cuando Dios mismo le hace vivo que comience a experimentar la verdadera vida abundante que se encuentra solo en su Hijo Jesucristo. Y los que son cambiados, que los que han experimentado de lo que vemos aquí, cuando lees estas palabras, dices, sí, este cambio tuvo lugar en mí. No soy perfecto. Necesito cambiar algunas cositas en mi vida, pero tengo compañerismo, comunión con Dios. Yo amo al Señor, busco la santidad, estoy superando muchas cosas, estoy siguiendo adelante a una mejor esperanza, una mejor casa. Hasta tal cambio ocurre, ustedes como el resto del mundo. De hecho, la gran mayoría en quien Satanás opera llevándole más y más en la influencia engañosa de este mundo hasta que usted muere delante de Dios y es juzgado y arrojado al infierno. El reloj. Vamos a dar cuenta de cómo hemos vivido. Estamos en el sistema, naturalmente en el sistema, pero hay un juzgo. Vamos a ser juzgados todos. Hay que dar cuenta de cómo hemos vivido. Me recuerde de el endemoniado en el mar de Galilea. Y Jesús echa fuera los demonios en los cerdos. Y los demonios piden permisión de ser arrojados en los cerdos porque tenían miedo. Y pidió permisión. ¿Qué pasó? Corrieron fuera del acantilado en el mar y se ahogaron. Eso es lo que pasó en San Marcos. Y corrieron fuera del acantilado los cerdos con los demonios en ellos. Versículo 3. Una descripción. Dice, entre los cuales también, Pablo dice, yo soy parte de esto también, de la corriente de este mundo, lo que significa, sabemos lo que hemos hecho, pero Pablo dice así, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos malos en nuestra mente. Y también está en la mente. El ser total es contaminado por pecado. Una exaltación y adoración de cosas materiales. Toda clase de inmoralidad. Sexo fuera de matrimonio, adulterio, homosexualidad, bestialidad, violación, abuso sexual infantil, pornografía, etcétera, etcétera, con los deseos malos, una búsqueda de exaltación personal, poder, riqueza, queriendo ser Dios, queriendo que otras te reconozcan, una falta de una preocupación amorosa por los demás, lo que yo digo a mis hijos, un señal bueno o buena de conversión es cuando personas empiezan a pensar en otros, cuando no piensan en sí mismos solamente. Un abandono y rechazo total de Dios por la llamada independencia de la criatura. Un abrazo de cosas materiales. Hay muchas personas religiosas allá. Pero sus corazones no están en Dios, porque no tiene comunión con Dios. Pero son engañados. Imagínense. Usted tiene mamá, papá. Y dice, sí, mamá, sí, papá, hace las cosas buenas, pero no existe corazón, no existe comunión, relación, deseo de estar con mamá y papá o con Dios. Pero estoy haciendo todas estas cosas. Pero no importa, porque si su corazón no está detrás de ello, no importa. Dios quiere tu corazón. No solamente hacer las acciones. Estamos naturalmente muertos en esas atrocidades. Debido a esto, éramos todo por naturaleza hijos de ira. por naturaleza somos hijos de ira. Palabras muy serias. Nos muestra, por naturaleza somos hijos de ira. Niños, la ira de Dios. Siendo entonces enemigos de Dios por naturaleza y sin embargo, quedándose para siempre bajo la jurisdicción del Dios santo y justo, quien nos creó a nosotros, siempre estamos bajo la jurisdicción de Dios. No podemos escapar de la jurisdicción de Dios. Tal vez unas veces pensamos que podemos hacer cosas que no ve Dios, pero Dios ve todo. Estamos bajo la jurisdicción de Dios. Dios sabe todo. Y debido a esto, estamos bajo su ira. Lo más que continuamos en nuestro pecado es más evidencia que estamos bajo su ira, porque Él no ha cambiado todavía. Está pasando con nuestra nación. Somos bajo la ira de Dios, porque podemos ver nuestra nación, la realidad de la carne. Somos un pueblo que está bajo de la ira de Dios. En este país, más y más deseos malos en esta nación, bajo la jurisdicción de Dios, siendo enemigos de Dios. Éramos nosotros hijos de ira, nosotros mismos. Siendo inútil y condenado por Dios, nosotros estábamos destinados a ira. Nosotros estábamos destinados a recibir el juicio eterno que viene a todos los que se rebelan contra Dios. Algunos dicen, pastor, hoy es el domingo y 35 minutos más estás diciendo todas estas cosas. No me siento bien. Pero las noticias buenas es que cuando entiendes estas cosas, cuando tomas la realidad de nuestra condición y lo entiendes a la luz de lo que Dios ha hecho, hay poder aquí. Somos nacidos espiritualmente muertos, atrapados en los confines de un sistema mundial atea gobernado por Satanás, cautivados por toda clase de lujurias impías, sin esperanza de alcanzar a la vida verdadera, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. El énfasis aquí es que no podemos cambiar, hermanos, antes de entender cómo la semana que viene vamos a enfocar en cómo hemos sido cambiados. Quiero concluir con la importancia del mensaje aquí. Quiero concluir por hablar de la importancia de las palabras aquí. Recuerden, el apóstol Pablo nos presenta con una imagen gloriosa de nuestra redención que va a ser la motivación para nuestra obediencia a los mandamientos imperativos dados en los últimos tres capítulos en esta epístola. Va a motivarnos a ser como ellos quieren en el hogar, en la iglesia y en el trabajo. Y los primeros capítulos es su explicación, el poder para hacerlo. Él tiene tanta confianza en la maravilla y la gloria de nuestra redención. Él mismo está tan abrumado cuando lees capítulo 1. El apóstol Pablo no es un hombre tonto, es un hombre muy inteligente, rompe y viola todos tipos de reglas gramáticas. Si es en una clase de gramática, fracasa. porque está tan abrumado por la asombrosa gracia de Dios manifestada en nuestra redención de principio a fin, que Él está poniendo toda su energía en esa realidad para ser el factor motivador para movernos a la obediencia completa que honra a Dios. Y por eso rompe todas las reglas de gramática, porque está abrumado. Tiene tanta confianza en nuestra redención. De nuevo, está poniendo toda su energía en esa realidad para ser factor motivador para movernos a la obediencia completa. Si queremos hacer algo en la vida, ponemos nuestra energía en ello. Si queremos algo, ponemos nuestra energía o dinero y pone allá. Y el apóstol Pablo está poniendo todo en el plan de redención gloriosa de Dios. Y él pone toda su energía en ello. Y la contribución específica de estos versos de apertura de la capítulo 2 es para recordarnos de la condición en que la gracia nos encontró. Es el poder detrás de esos, no para hacernos miserables, no para ser negativo. Él quiere que recordarnos de la condición en que la gracia nos encontró. Y por lo tanto, aquí está el gran énfasis dado en el presente. Hermanos, ustedes han sido hechos vivos que una vez estaban muertos en las formas que hemos considerado. Y mientras reflexionamos sobre estas palabras, ahora teniendo vista, ahora estando bajo la influencia del Espíritu Santo, el apóstol nos pide contemplar el pasado y procesar tanto la naturaleza completamente indefensa de nuestra condición caída. No dice cosas bonitas, dice como lo es, muertos. Impulsado por el mundo, cosas materiales, cosas malas. Para que podamos procesar tanto la naturaleza indefensa de nuestra condición y el mismo poder que nos rescató fuera de ella y nos llevó a la vida eterna con Cristo. En otras palabras, mira lo que Dios ha hecho. Y aquí está. Ustedes que estaban sin esperanza, sin vida, sin aliento en su propio derecho, vinculado a un mundo de oscuridad y corrupción destinado al infierno, sin volviendo con el resto que todavía andan en la inutilidad de sus condenados deseos frívolos, Dios les ha vivificado. Dios les ha hecho vivo. Cuando ustedes eran sin poder, sin deseo. Mira a tu pasado, sin deseo, sin voluntad, sin esperanza. No tenía deseo, no poder, sin esperanza. Y Dios intervino y hizo lo que nunca podría hacer por sí mismo. Él les dio vida. Él tomó la iniciativa y hizo lo que nunca podrías hacer por ti mismo. De hecho, lo que ustedes nunca habrían deseado hacer por sí mismo. Hay muchos hermanos allá que no entienden esta realidad. Pero si ustedes entienden, con tu voluntad, si tú piensas que dentro de ti mismo hiciste un paso por ti mismo para cambiar, el gran creador y autor de toda la vida había llamado la luz fuera de la oscuridad y les dio vida en su Hijo. ¿Ustedes ven entonces el énfasis aquí, hermanos? No es como teología buena, bueno. Hay un énfasis aquí para motivarnos. Ustedes se sienten el agradecimiento justificado por y la alabanza a Dios, que naturalmente debe seguir. ¿Lo ves dentro de tu alma? ¿Entiendes eso? Merece agradecimiento. Elogio a Dios, que dice... La oscura y frívola escena sin vida del centro comercial que una vez representó la perdición de nosotros, hemos sido rescatados de ella. Hemos sido milagrosamente llevados a una nueva esperanza, un nuevo significativo, un nuevo propósito, un nuevo nacimiento hasta el maravilloso fin de vivir para el propósito por lo cual fuimos creados. Queremos vivir. Queremos vivir. Fuimos creados para vivir. Es bueno vivir. Y por la gracia de Dios vivimos, pero, hermanos, pero la mayoría no vivirá nunca. Dios no salvará a todo el mundo. Es un hecho. Dios no salvará la mayoría. El camino es muy... poco lo encuentran la mayoría. Pastor Doug y yo... porque invertimos en personas. Y hay un sentido de ánimo, pero estas personas salen y salen. Y es difícil para nosotros ver las personas salir... Y recordamos a la realidad, pero hay pocos que encuentran la vida verdadera. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios nos salva a todos? ¿Qué hago yo aquí? La mayoría permanecerá en la oscuridad para siempre y jamás, nunca experimentando la comunión con Dios, yéndose a un destino eterno donde todo lo que sabrá es la horrible y terrible realidad de la ira y el juicio de Dios. La vida preciosa de vida, de existencia, de aliento, de respirar, de entender, de la racionalidad, de experiencia. Y la única cosa... para saber respecto a quién nos dio estas cosas, su ira y su juicio. Hermanos, nosotros no. Nosotros no. Nosotros experimentamos el amor de Dios en Cristo. Experimentamos el amor. Algunas veces dudamos, tenemos miedo, tenemos pruebas, pero Dios... está con nosotros todo el tiempo y nos ha dado el tenemos herencia, viene, tenemos porción ahora. Experimentamos el amor inmerecido de Dios, lo que es más precioso que todos los bienes en el mundo combinado. Este es lo que es más preciosa que la vida misma. Su bondad es mejor que la vida. Estamos reconciliados y unidos a nuestro Dios Santo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos santos como Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho vivos, que una vez estábamos muertos y atrapados en esta muerte. Nos ha dado santidad en Cristo, es nuestra salvación. Fuera de nosotros mismos, nos ha encontrado y nos ha dado santidad con Dios y produciendo santidad dentro de nosotros para que cuando llegamos a Dios podemos ser como Él es. ¿Cómo? ¿Cómo Dios ha hecho esto? Bueno, esa es la pregunta para contestar en el domingo de Pascua cuando intentamos avanzar en nuestro texto, pero por ahora entiendan estas verdades en su alma y que les impulsen a la respuesta bíblica y adecuada de honrar a Dios en la adoración. Dios 4. Pero Dios, yo pues presto al Señor que os... ¿Qué llamamiento a llamar como es digno de la llamada con este llamamiento? Andan y dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Oh Dios, no puede amar a esta persona, no puedo hacer estas cosas. Dios, no puedo hacer esto, necesito tomar ventaja de esta situación, pisotear sobre estas personas. Dios, estoy ofendido por eso. Pero cuando leemos capítulos 1 a 3, no podemos decir no puedo, porque sí podemos. Quiero cerrar, concluir, diciendo a los que no son salvos, que están en la descripción de nuestro texto, miren a estas palabras, muertos en delitos y pecados. No tienes vida. 29 años de mi vida. Sí, disfruté de todas las cosas, pero ahora, dice a mí mismo, no es importante. Lo que es importante es más allá de estas cosas del mundo. Andando según la corriente de este mundo, usted ve el sistema en nuestro país, una manera de vida presentada a nosotros en las noticias, en la escuela, en tus pares, en tu propia alma. Su inclinación natural es juntarte con este sistema malo, cumpliendo con las cosas de la carne, conduciéndote. Eres hijo de desobediencia. Tú lo ves. Hay un fin de esto. Hay que ver que estás fuera de Dios. No tienes paz con Dios. No conoces a Dios. Y en tu situación presente nunca sabrás nada excepto de su ira. Pero hay esperanza para ti en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y se hizo uno de nosotros, hijo de Dios. Tiene carne, huesos. Qué bueno que hizo eso. Incomprensible. ¿Cómo Dios cumple? ¿Qué significa en Génesis 3? Él viene para ser uno de nosotros. Y Dios sufre, padece humillación, abuso a las manos de sus criaturas. Ni un lugar donde rescatar su cabeza. Sufriendo deseo, sufriendo hambremiento, llorar, experimentar las cosas que no debe experimentar Dios, porque es Dios. Y él será tratado brutalmente, cubriendo su rostro, golpeándote. Profecía esto, ¿quién te golpea? Una corona de espinas, ensangrentado, golpeado, menos que un gusano. Dios. Y él sufrirá el muerto de un criminal. Será lanzado, clavado a una cruz, con criminales a ambos lados. Todo el mundo lo verá. Desnudo, ensangramiento. Si tú eres el Hijo de Dios, ríscate a tú mismo. Baja de la cruz y Él soporta todo esto. Porque Él está determinado para salvar hombres muertos, incapaces como nosotros. Amigos, si estás fuera de Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, llamar a este Cristo en la verdad, clama por él. Mis hijos propios, busca a Dios, clama a Dios, pide que él haga lo que tú no puedes hacer. Porque este cruz que murió en la cruz fue levantado en 3 días hasta la justificación de su pueblo. Y es por esa resurrección que su pueblo, que a una vez fueron hechos muertos, están vivos. Entonces, los que están, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Años de frivolidad, teniendo diversión con sus amigos, relaciones sexuales fuera de la voluntad de Dios, disfrutando drogas, siendo popular. Un grupo que realmente no son tus amigos. Que Dios les dé la gracia, tu necesidad de Cristo, que nos bendiga la semana que viene. Y para que podamos entender el poder que Dios tiene en salvar nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por su gracia. Gracias por estas palabras en Efesios. Gracias por el mensaje aquí que ilustra muy claramente del estado natural del hombre. Y como tenemos esto del apóstol Pablo, la motivación es muy grande para entender estas cosas y la aplicación. Y oramos que como hemos experimentado lo malo del estado natural, como hemos visto cómo nos hemos dado vida, el poder que nos ha salvado, pedimos que podamos andar con Cristo, que nuestros cuerpos pueden ser sacrificios vivos. Padre, nos bendigas. Cámbianos. Oramos estas cosas. Amén.